Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Como dice el poema de García Lorca, a las 5 de la tarde, 3.500 millones de personas, la mitad de la población del planeta, se vieron sorprendidas por un apagón en WhatsApp, en Facebook y también en Instagram. La verdad que no pasó nada grave en general. En aquel momento seguimos respirando, seguimos caminando, seguimos viviendo, pero con una sensación, eso sí, una sensación un poquito extraña. De un plumazo habíamos perdido buena parte de nuestra capacidad de comunicación a distancia. Pues apagó este sonido y el mundo virtual se quedó mudo. El mundo de verdad siguió girando. La caída de estas redes no supone nada vital, pero sin embargo es algo que hemos convertido en imprescindible en nuestro día a día, en nuestra rutina. Más de uno y más de una pudo tener esa sensación de que nos faltaba algo, ¿no? Y de hecho seguro que todos nos pusimos a buscar una alternativa para mandar mensajes rápidos. Es más, hay alguna operadora de telefonía que hoy ya reconoce que las llamadas de voz aumentaron un 120% durante el apagón de la jornada de ayer. ¿Pero por qué se cayeron estas aplicaciones y por qué se tardó además tanto tiempo en solventar el problema? Bueno, pues ha sido la mayor caída de la historia, duró casi 7 horas. Lo que se sabe es que el fallo partió de los sistemas DNS, que son algo así como el índice en el que aparecen todas las páginas de Internet. Lo que pasó ayer es que este índice se borró y al parecer fue algo que pasó de forma interna, bien por un fallo humano o bien de forma intencionada. El fallo, eso sí, podría haberse solucionado antes, pero nos lo va a explicar a continuación Juan Antonio Roncero, que es ingeniero y director de innovación digital de Internet República.
Lo que pasó ayer con Facebook, Instagram y WhatsApp es que ese índice literalmente se borró, con lo cual era imposible acceder a ninguno de estos servicios porque es como si nunca hubieran existido para Internet.
¿Y por qué se borró? ¿Porque un tío le dio un botón?
Parece que la teoría va por ahí. Lo que sí está confirmado es que fue algo interno desde Facebook. No hubo un ataque exterior. Pudo ser desde un error humano hasta alguien de dentro que malintencionadamente lo hiciera.
Pues bueno, sea o no deliberado, lo importante es que este fallo podría haberse solucionado en cuestión de minutos si los técnicos hubieran estado físicamente en la empresa, pero como tantísimos otros trabajadores del mundo, ellos también estaban teletrabajando, estaban trabajando en remoto, por lo que tampoco podían acceder a todos los sistemas. La caída llega en un momento además crítico para la reputación de la compañía de Mark Zuckerberg. Hoy declara en el Senado de Estados Unidos una antigua empleada de Facebook que ha filtrado documentos a la prensa en los que los directivos de la compañía reconocían lo nocivo que era para los usuarios, sobre todo para los más jóvenes, el uso de Instagram. Lo sabían, pero priorizaron la búsqueda de beneficios por encima del interés público, algo que es legal, pero también algo que es moralmente reprochable. Pues es martes, estamos... ¿Qué día es hoy, Ángel Correas? Que he tenido ahí 5, ¿no?
Sí.
Estamos a martes, te he pillado, estabas como yo. Estamos a martes, martes 5 de octubre, un día en el que tenemos otras noticias también destacadas a esta hora y que te cuento ya con él, con Ángel Correas. El Tribunal Constitucional ha avalado por unanimidad la vigencia de las órdenes de detención contra Puigdemont.
Mira, es una última hora. En este martes 5 de octubre, como bien decías, el alto tribunal tumba así los recursos que había presentado el exconsejero fugado y los exconsejeros Comín Ponsatí y Lluís Puig. Hoy, además, el Tribunal Constitucional deja un nuevo revés para el gobierno de Pedro Sánchez. Ha dictaminado que cerrar el Congreso durante las peores semanas de la pandemia tampoco se hizo conforme a nuestra Carta Magna. Resolución con 6 votos a favor y 4 en contra, que responde a un recurso que había presentado Vox.
España a solo 4 puntos de entrar en riesgo bajo por el COVID.
La incidencia está en 54 contagios por cada 100.000 habitantes y el 99,8% de las aulas, los colegios están libres de COVID un mes después de la vuelta al cole. Todo hace indicar que los buenos datos se deben a que el 83% de los adolescentes de entre 12 y 19 años ya está vacunado y se mantienen algunas medidas como el uso de la mascarilla, la ventilación constante y la distancia interpersonal. Mavi es profesora de bachillerato en un colegio de Murcia y ha estado en Mediodía COPE.
Que en eso radica, en verdad, que haya tan pocos casos de COVID dentro de los centros educativos, porque los profesores desde el principio pues lo hemos hablado mucho con ellos y ellos pues se esfuerzan mucho en mantener las normas que están marcadas. Entonces,
Y el precio de la luz batirá mañana otro récord histórico, 228,59 € el megavatio hora.
Desde luego somos unos campeones en esto, ¿eh? No paramos de batir récords. En fin, el pico máximo será entre las 9 y las 10 de la noche, cuando alcanzará, ojo, los 260 €. Hoy en Mediodía Cope te estamos contando que con una inversión de entre 20.000 y 40.000 € se puede convertir tu vivienda en eficiente y reducir el consumo eléctrico hasta en un 80%. El ahorro medio al año es de 1.500 € como mínimo. Juan López Asiaín, del Consejo General de Arquitectura Técnica en España, nos explicaba aquí en Mediodía qué cambios debemos hacer.
Lo primero es el aislamiento, paredes, techos y ventanas. Lo siguiente sería cambiar las instalaciones, ¿no? Buscar instalaciones lo más eficientes posibles, con los mejores rendimientos, donde cada vatio de energía que yo gaste le saque el máximo provecho. Y por último, si es posible, que a veces no es posible en viviendas individuales, incorporar algún sistema de energías renovables, tipo paneles fotovoltaicos o paneles térmicos.
Yo lo del panel fotovoltaico, Pilar, creo que me lo voy a pensar.
Sí, bueno, sí. Pues nada.
Primero hay que ponerse de acuerdo con los vecinos.
Eso también es verdad.
Es otra.
Gracias, Ángel. Y a partir de las 3 en Mediodía Cope, todo el deporte. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar hablando de Mbappé, después de sus dos entrevistas en Radio Montecarlo y en L'Equipe, en las que ha confirmado que quiso fichar por el Real Madrid. Ha dicho Florentino Pérez esta mañana que espera que el 1 de enero pueda solucionarse todo. En enero habrá noticias de Mbappé, ha dicho. Luego ha tenido que matizar esas declaraciones a los compañeros de Radio Montecarlo. Vamos a hablar de la entrevista de Javier Tebas ayer en El Partidazo, de su desencuentro con Florentino Pérez y también lo que cuenta él, por qué se fue Messi del Barcelona, de la selección española también, que está en Milán para jugar mañana contra Italia, las semifinales de la Liga de Naciones, y de la cita del día de Pau Gasol, que a partir de las 5 de la tarde anuncia su futuro en el baloncesto.
Bueno, pues este martes 5 de octubre, ahora sí, ¿eh? Que antes teníamos el lapsus ese, nos patinaba el calendario, que estamos a 5 de octubre, hombre. Bueno, pues hoy, tras más de un año de desencuentros, PSOE y Podemos han logrado alcanzar un acuerdo sobre la regulación del mercado del alquiler y con la paz sellada, al menos en este ámbito, se desbloquea, igual que ocurrió el año pasado, la negociación de los presupuestos. La letra pequeña de este acuerdo la explica ahora el Gobierno en la tradicional rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, pero ya sabemos algunos cambios que se van a introducir en ese mercado del alquiler. Por ejemplo, a los grandes propietarios, es decir, los que tienen 10 viviendas o más en alquiler, la nueva normativa les va a obligar a bajar el precio a todos los contratos de las viviendas situadas en lo que se conoce como zonas tensionadas, que son aquellas donde los precios son más elevados. Además, se les cancela también cualquier tipo de desgravación fiscal. Si eres un pequeño propietario, pues no vas a tener que bajar el precio del alquiler, pero sí estarás obligado a congelar esa cuantía. Ya no se podrá actualizar con el IPC, por ejemplo. Además, se van a establecer incentivos fiscales de hasta el 90% si decides rebajar el precio a tus inquilinos. Además, la nueva ley va a penalizar a los propietarios de las viviendas vacías con un recargo del IBI. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, vamos a ver qué pasa con esto, ¿eh? Recargo del IBI, que no es ninguna tontería. ¿De qué cantidad estamos hablando? ¿Y qué otras medidas han acordado también PSOE y Podemos?
Lo cierto es que las dos patas del gobierno han cedido en sus posiciones para llegar a un acuerdo que penaliza la vivienda vacía durante más de 2 años con un recargo del hasta 150% del IBI y además retiraría los privilegios fiscales vigentes hasta el momento. La letra pequeña pone en su punto de mira a los grandes propietarios que, según el PSOE y Unidas Podemos, son quienes poseen más de 10 inmuebles. Las novedades: los precios de alquiler quedarán regulados por ley y a la baja en esas llamadas zonas de mercado tensionado en base a un índice de referencia para todos los contratos nuevos o ya existentes. Los incentivos fiscales quedan ya solo para pequeños propietarios. Concretamente, se propone establecer una reducción general del 50% del IRPF, que puede llegar, eso sí, tú lo subrayabas, hasta el 90%, dependiendo de toda una larga suma de criterios acompañados de la rebaja de precios.
Ricardo, en todo caso hay que recordar que la última palabra sobre esta futura ley corresponde a las comunidades autónomas, porque son ellas, ¿no?, las que tienen las competencias de vivienda. ¿Cómo defiende entonces el Ejecutivo esta intervención del mercado?
Va a depender de la aplicación de esta ley por las comunidades autónomas y también los ayuntamientos. Bueno, pues lo que dice el Ejecutivo es que la nueva ley va a incluir una mayor apuesta por el parque público del alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida, y además de ese 30% reservado, la mitad irá dirigido al alquiler social. A sumar también, y es su manera de defenderse, y que esto ya incluido en los presupuestos, un plan especial para dar respuesta a la demanda de emancipación de los jóvenes. Se va a tratar de un bono joven de vivienda que va a estar dotado de 250 euros mensuales durante los próximos 2 años, que va a beneficiar a jóvenes entre 18 y 35 años con rentas de trabajo y con ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. Y en el caso de familias más vulnerables podría completarse con más ayudas directas. Todo esto hay que sumar también a que el Gobierno hoy en decreto ley ha comprometido también deducciones fiscales en su reunión de hoy por obras de rehabilitación.
Gracias, Ricardo. Pues el acuerdo entre los socios de Gobierno despeja algo, ¿eh? Despeja el camino de los presupuestos generales de 2022, aunque la negociación acaba de comenzar y todavía queda mucho, mucho camino por delante. Y lo vemos con los presupuestos y con otras muchas decisiones que se toman desde la política. La ideología muchas veces se pone por delante de la realidad y de las necesidades. Y hay además un caso muy claro de todo esto. ¿Qué sentido tiene gastar los fondos europeos por la pandemia en ofrecer 65.000 plazas en guarderías públicas si ya hay una red privada que tiene capacidad para 50.000? ¿No se podrían utilizar esos fondos para ayudar directamente a los padres utilizando las plazas que ya están creadas? Bueno, esto parece que sería lo lógico, ¿verdad? Y más todavía sabiendo que en un solo curso han cerrado en España 947 centros de educación infantil, el 18% del total. Guarderías que ya venían sufriendo desde hace una década la fuerte caída de la natalidad y que, bueno, la pandemia les ha dado la puntilla, ¿eh? Ignacio Grimá es el presidente de la sectorial de escuelas infantiles de ACADE, Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada.
Alrededor de 1.000 escuelas infantiles privadas. Esto estamos hablando, pues claro, imagínate, un porcentaje de empleo altamente femenino, joven, con una vocación enorme, pero que se encuentran ahora mismo en un contexto pues que les ha abocado efectivamente al desempleo.
Pues ellas, precisamente las maestras de infantil, son las grandes perjudicadas. Un ejemplo concreto, Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Un ejemplo es el caso de Marta, que después de 13 años al frente de su propia guardería, pues ha tenido que cerrarla.
Sí, ella y su marido abrieron una escuela infantil en 2007 y llegaron a emplear a 13 personas, todas mujeres, a tener 90 niños matriculados en la etapa de 0 a 3 años. Ya en el curso 2011-2012 notaron que la bajada de la natalidad empezaba a hacer mella en el centro. La pandemia y la crisis echaron el resto.
De tener la escuela llena con 90 plazas, nuestro arranque de curso en septiembre del 2020 se pronosticaba con 30 niños, y de los cuales cuando realmente empezamos en septiembre solo asistían 10.
Los dueños de los locales les rebajaron el alquiler, pero ni aún así pudieron salir adelante.
Vender todas las cosas que teníamos en la escuela para el concurso de acreedores y para que las empleadas pudieran cobrar sus indemnizaciones, porque obviamente la empresa no tenía dinero.
Marta nos resume bien a COPE su situación de hace hoy un año. Abrir y cerrar en el mismo mes. No cubrían ni gastos ni salarios. El tiempo que estuvieron cerrados por el COVID se comió todos sus ahorros.
Pues fíjate, y como ella, tantísimos otros casos por todo nuestro país. Te quiero hablar ahora de un paso doloroso, pero que es necesario, el que esté dando la Iglesia en Francia. Después de más de 2 años de trabajo investigando los abusos cometidos en la Iglesia francesa, desde el año 1950, pues se han acreditado 216.000 casos de abusos sexuales. Y si sumamos los abusos cometidos por laicos en el seno de actividades de la Iglesia, pues estamos hablando de 330.000 casos. En total sería el 6% de todos los abusos a menores en Francia. Moulin Bouffo es el presidente de los obispos franceses.
La agresión sexual en la sociedad y en la Iglesia que vous décrivez est effarante. Que tant de vie d'enfants et de jeunes.
La amplitud de este fenómeno en la sociedad y en la Iglesia es espantoso, dice el prelado francés, que además, Asunción Serena, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Ha presentado una serie de medidas para intentar paliar esta situación.
Bueno, él las ha escuchado, porque quien las ha presentado ha sido la comisión independiente que los obispos, a la que los obispos pidieron hace esos 2 años que estudiaran el alcance de este fenómeno de abusos sexuales y que sugirieran recomendaciones que permitan frenar el fenómeno. Y lo que han dicho hoy es que la Iglesia ha pasado de protegerse del escándalo en los años 50-70 a denunciar esos delitos a la justicia en los años 2010, pero que sigue siendo claramente insuficiente. Y por eso, además de reconocer públicamente a las víctimas e indemnizarlas, recomiendan, por ejemplo, la reforma del derecho canónico para que las víctimas puedan acceder al proceso eclesiástico, que se precise el tipo de agresión, es decir, que para describir la violencia sexual contra niños no se haga referencia al sexto mandamiento, como ahora, el de no cometerás adulterio, sino al quinto, de no matarás. Además, piden que se cree un tribunal interdiocesano para juzgar estos casos, en lugar de que cada uno diócesis juzgue al suyo, que sea todas las diócesis en conjunto que lo hagan, que los laicos participen mucho más en los órganos de decisión de las diócesis, y también sugiere que se estudie la posibilidad, al menos, de levantar el secreto de confesión para denunciar los delitos graves contra menores y personas vulnerables.
Gracias, Asunción Serena. Pues precisamente sobre este asunto, el de los abusos en Francia, el Papa Francisco ha expresado su dolor por el informe publicado hoy. Dice Francisco que su pensamiento va, ante todo, a las víctimas, con gran dolor por sus heridas y también con agradecimiento por su valentía en la denuncia. Son las palabras del Papa Francisco sobre este asunto que hemos conocido hoy en Francia. 2:46, te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
¡Suena el himno de nuestro país, Poli!
Este miércoles juega España.
Todos los que van a componer el 11 de España, ya en el terreno de juego, Miguel.
La selección busca el pase a la final de la Liga de Naciones contra Italia. Desde las 8:15 en tiempo de juego, un duelo histórico. Italia-España.
Empieza España.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Pero estamos aquí, tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
Ya está aquí el bono turístico que cambiará tus viajes. Disfruta del patrimonio, de la gastronomía, de la naturaleza, de los museos. Elige tu bono turístico y disfruta Castilla y León. Con descuentos de hasta el 60% en alojamientos, restauración y muchos más servicios turísticos. Más información en www.turismocastillayleon.com. Junta de Castilla y León.